el entendido en este caso, Fabián Chamorro, nos pueda contar y nos pueda destacar sobre lo que hoy se cumplen 93 años de la llegada de los cañoneros Humaitá y Paraguay. Muy buenas tardes, Fabián Chamorro. Le saluda Jessica Mendoza y Julio Dávalos.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Saludos a la audiencia.
Todo bien, excelente. En primer lugar, si nos podés comentar lo que la historia nos dice hace 93 años, la llegada de los cañoneros Humaitá y Paraguay, lo que representó en primer lugar para la Armada Paraguaya y en segundo lugar para el país en sí.
Bueno, los cañoneros ya fueron construidos con el objetivo de proteger el río Paraguay de una probable guerra con Bolivia. Cuando fue asesinado el teniente Adolfo Rojas Silva en el Chaco, el gobierno de Ligia Ayala envió a su mejor marino, que por entonces era José Bozzano Baglietto, a Italia para la construcción de los cañoneros que de alguna manera puedan garantizar la soberanía de Paraguay sobre su río. Y así fue como se llegó a Italia. El mismo Bozzano fue el que facilitó los planos. Él había hecho su tesis en el Instituto Técnico de Massachusetts sobre justamente sobre los cañoneros, y sobre esos planos se hicieron los gemelos Paraguay y Humaitá. Llegaron un 5 de mayo del año 1931 a aguas paraguayas. Imagínense, después de 4 años de construcción,
Sí.
y entonces eran los buques de guerra más modernos para el río. Es como que hoy Paraguay compre para su aviación F-18, o sea,
Claro.
a ese nivel llegó Paraguay en aquel momento.
Sí. Y eso se puede hablar que fue un ahorro que tuvo el gobierno para la compra, para capitalizar la compra de estos cañoneros.
La verdad que casi todo el dinero para comprar los cañoneros salió del erario público. Solamente se solicitó un préstamo para el anticipo, que fue garantizado por el Banco Germánico del Sur,
Sí.
que prestó la plata para pagar algo así como el 7-8% del valor total de las embarcaciones. Así que gran parte de la construcción de los buques salieron del Tesoro paraguayo.
Fabián, ¿y qué pasó con estos buques, con estos cañoneros?
Están siendo utilizados hasta hoy en día. Hace poco uno de ellos fue totalmente restaurado, ya tiene motores modernos y actualmente están a disposición de la Armada Paraguaya. Hoy en día sirven más para cuando hay desastres como inundaciones, justamente para acercar logística para pueblos inundados, como ocurrió hace unos años con Alberdi, por ejemplo.
Además, también tengo entendido que se está utilizando como buque museo.
No, ya no. El
Ya no.
buque museo era el Paraguay que estuvo muchos años cerca del Palacio de López.
En la bahía, sí.
Lastimosamente fue saqueado. Como no tenía un cuidado adecuado, se robaron muchas piezas de ese museo, inclusive la campana original del buque y del Humaitá, perdón.
No,
Y
sí.
hoy en día está nuevamente operativo en la Armada Nacional.
Perfecto. Y las bondades al cual se puede destacar de la modernidad que tuvo el buque, que se puede comentar, Fabián.
En aquella época eran unos buques muy veloces para lo que eran los buques de guerra. También permitía entrar en ríos con cierto calado, le permitía mucha movilidad dentro de esos ríos. Se necesita para un buque de guerra mucha movilidad, o si no es un corcho al que vos le disparás nomás.
Claro.
Estos buques estaban preparados para moverse con mucha velocidad, tenían buena artillería antiaérea. Eso hizo que los bolivianos no se animen a atacar la región oriental del Paraguay. Con los dos buques, siempre uno se quedaba en Asunción mientras el otro llegaba hasta Puerto Casado con armamento, con hombres, y después volvía ese y ahí recién se movía el otro. Siempre se quedaba uno de guardia en Asunción. Por eso es que los bolivianos no se animaron a atacar con su aviación, que era mucho más moderna que la nuestra, durante toda la guerra.
¿Fueron insignias de batallas ganadas, podemos decir, Fabián?
Y sí, de alguna manera sí, lo que fueron disuasivos. El hecho de tener los cañoneros hizo que los bolivianos no se acerquen prácticamente a la región oriental del Paraguay.
Y en relación a la, estamos hablando de los buques modernos ahora, en cuanto a la capacitación del soldado, del marino paraguayo, de los oficiales de la Armada, ¿quién se encargó?
El mismo José Bozano. José Bozano fue uno de los, probablemente uno de los hombres más importantes de la Guerra del Chaco. Lo que fue José Félix Echeverría en la vanguardia fue José Bozano en la retaguardia. Él no solamente organizó la Armada Paraguaya, también organizó los arsenales de guerra, donde Paraguay produjo gran parte de su logística. Paraguay produjo granadas, produjo bombas de aviación, también reorganizó la aviación paraguaya. Así que mucho mérito de José Bozano durante la guerra y la posguerra cercana. De hecho, tanto fue su mérito que dentro de unos pocos días sus restos mortales van a ingresar al Panteón Nacional de los Héroes.
Sí. ¿Estos buques fueron declarados también patrimonio histórico, Fabián?
Lo son, y están por cumplir 100 años.
Y hablando de los arsenales, uno de los arsenales de la Marina entonces fue organizada por Bozano.
Sí, la que está en Sajonia. Organizado por Bozano, y ahí se produjo gran parte de la logística de Paraguay usó en la guerra.
Ya. Entonces es para destacar eso, Fabián, que el capitán Bozano está ingresando, o ingresará sus restos, mejor dicho, en el Panteón Nacional de los Héroes.
Asimismo, él fue ascendido póstumamente a contraalmirante, o sea, el contraalmirante José Bozano en breve estará en el lugar que le corresponde realmente.
¿Y hoy dónde están sus restos?
En el cementerio de la Recoleta.
¿Y de qué depende este proceso, Fabián?
No, ya terminó el proceso, ya es ley, solamente ya es el traslado. Yo creo que van a buscar una fecha emblemática de la Armada, probablemente el Día de la Armada, que es en septiembre
sí.
Para hacer el traslado de sus restos.
Sí. ¿Algo más que podamos destacar en relación a la llegada de estos cañoneros a Asunción hace 93 años?
Fue un día de fiesta. Pararon prácticamente en todos los pueblos que tenían una población importante en aquel entorno. En aquel entonces sobre el río Paraguay pararon en Paso de Patria, en Humaitá, en Pilar, en Villafranca, en Villeta, hasta llegar a Asunción, donde fue recibido por miles de personas que llenaron la zona del puerto de Asunción para festejar el ingreso de los cañoneros. Fue un día de fiesta, y hoy creo que tiene que ser un día de recuerdo para lo que representó, no solamente para Paraguay, sino lo que representaba Paraguay en aquella época. Un país que tenía la posibilidad de traerlo más moderno gracias a la gestión de un gobierno que definitivamente era muy patriota.
Paraguay marcaba mucha tendencia y vanguardia en ese entonces, Fabián.
Sí, y justamente los cañoneros son símbolos de ese Paraguay.
Estoy leyendo acá su desplazamiento del cañonero Humaitá, era de 745 toneladas y 3.000 caballos de fuerza de la propulsión de la turbina.
Sí, de hecho, durante el momento de reclutamiento, mayor movimiento de tropas, los cañoneros llegaron a alzar 1.500 hombres en sus instalaciones como para ser trasladados hasta el Chaco.
Sí, fue uno de los vías de traslado también hasta el Chaco paraguayo, los cañoneros.
De hecho, a excepción de Concepción, era la única vía de traslado que se habilitó para salir desde el puerto de Asunción. O sea, Concepción tenía otra ruta de acceso al Chaco porque ellos se encargaron de cuidar a Managua. Pero el 90% de los hombres que llegaron hasta el Chaco, aproximadamente 100.000 hombres, llegaron a través de los cañoneros Paraguay y Humaitá.
Y es destacable también, de alguna forma, creo yo, Fabián, que 100 años después tengamos todavía estos buques con los mantenimientos correspondientes, que estén presentes en nuestro país, siendo útiles, ¿verdad? En memoria de lo que significó también en esa guerra.
Sí, es importante, siguen teniendo operatividad, siguen siendo buques de escuela, siguen sirviendo para el país. Ojalá que nuestra armada también pueda modernizarse y en algún momento estos buques puedan ser museos flotantes que se vayan quedando a lo largo del río Paraguay y río Paraná, para que todos los paraguayos puedan conocerlos.
Sí, justamente por eso estamos llamándote, Joaquín, para que se pueda también exhortar a la modernización de la Armada Paraguaya y, por sobre todas las cosas, destacar la significación de la llegada de estos buques, que en una época, como ya destacaste, fue moderna y significó un paso importante en pos de la defensa de la patria.
Así es, ojalá. De hecho, tenemos otros patrulleros, tal Itaipú, que es un patrullero más moderno. O sea, la Armada tiene algunos buques más modernos, pero sí, le falta, necesita modernizarse más, y se merece también, porque la Armada tuvo papeles preponderantes, no solamente en las guerras, sino también en varios episodios de la historia nacional.
Sí, inclusive episodios recientes también, como ser el marzo paraguayo, como ser el golpe de estado. Entonces,
exactamente, sí, exactamente. Entonces yo creo que merece ser modernizado también. Sí.
Bien, Fabián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, gracias por este trabajo arduo que siempre haces promoviendo también nuestra cultura, nuestra historia. Lo leo siempre a Fabián en redes sociales y me parece muy importante también hacer ese trabajo, ¿verdad?, para poder difundir más acerca de nuestra historia, porque no se puede valorar lo que no se conoce, así que sigas adelante en esta tarea y muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián.
No, gracias a ustedes por el espacio y saludos nuevamente a la audiencia.
Ok, fuerte abrazo, Fabián Chaborro, historiador, quien nos recordó que debemos de resaltar a los cañoneros paraguayos Humaitá, quienes llegaron hace 93 años de la mano del hoy contra